8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Emisión correspondiente al 15 de abril de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana. Semana de pasión para una parte del campo español por las altas temperaturas y la sequía que han provocado graves daños. Ampliado el plazo para solicitar las ayudas de la PAC hasta el 15 de mayo. Los viticultores galos siguen controlando, entre comillas, los vinos españoles en los supermercados del país vecino. Controlando quiere decir a destruyendo. El IPC de los alimentos y bebidas alcohólicas bajó el 0,3% en marzo respecto al mes anterior. Los precios en origen del aceite de oliva han registrado repuntes esta semana, han continuado bajando las cotizaciones de las almendras. Y los precios del porcino blanco mantienen la tendencia alcista de semanas anteriores. Y el séptimo titular para la previsión del tiempo, Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Va a llover?
Pues va a llover, pero no con las cantidades que deberían venir en estos días.
¿Qué tiempo vamos a tener?
Vamos a tener un tiempo muy irregular. Van a aparecer chaparrones tormentosos en muchos puntos, sobre todo en las zonas de montaña, pero no van a ser ni con la cantidad ni con la intensidad que haría falta.
Luego ampliamos estos titulares. Vamos a hablar con distintos protagonistas de la actualidad, representantes de las organizaciones agrarias, para saber cómo está la situación de los cultivos en Andalucía, en Teruel, en Castilla-La Mancha y también en Castilla y León. Vamos a hablar con el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, que nos va a contar las últimas medidas que se han adoptado. También viajaremos hasta la Comunidad Valenciana para saber la situación del campo allí. Hablaremos de tierras raras. Hablaremos con una agricultora de Castilla y León, Cristina Cano, que tiene una queja sobre el funcionamiento de Iberdrola. Tendremos la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados, el consultorio de la PAC y también el consultorio jurídico, entre otras cosas. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Alba Santiago y en el control central Adrián Sánchez. Aquí estamos este Sábado Santo a pie de micrófono en directo.
En Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Pescadilla de volanta, piezas de 1 a 2 kilos, solo 5,99 euros el kilo.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Pues vamos a comenzar, como ya es tradicional, en el Sábado Santo, aquí en Agropopular, con la saeta.
La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. o no eres tú mi cantar.
Hoy no tenemos concurso, pero sí estamos pendientes de todo lo que nos digan a través de las redes sociales y a través del correo electrónico vía nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí y nos pueden mandar sus comentarios o sus informaciones sobre la situación de sequía, de altas temperaturas, 16 grados en el centro de Madrid cuando veníamos ahora al estudio. Y también a través de las redes sociales. Mamen, muy buenos días.
Buenos días. En este caso primero tienen que abonarse, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pinchando en seguir, y coloquen junto a sus comentarios solamente en esta red social el hashtag elegido para este sábado, que es #AgropopularSábadoSanto. #AgropopularSábadoSanto, para acompañar sus comentarios en esta red social. Y también nos pueden dejar todo aquello que deseen en Facebook, en este caso entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí, si no se han abonado todavía, pulsen antes en me gusta.
Algo que nos hayan dicho a través de Twitter.
A lo largo de la semana nos han dejado múltiples comentarios, por ejemplo, sobre la noticia: se mantiene la tendencia a la baja en los precios de los cereales. José Manuel Santana comentaba: a perro flaco. Germán Puebla decía también a través de Twitter: uf. Y Molano Servicios Agroforestales comentaba a través de Facebook también sobre esta información: será porque el año que viene será buenísimo.
Entiendo que lo dice con ironía. Más cosas.
En Facebook, sobre la noticia, abonados más de 4.000 millones de euros en ayudas directas hasta marzo, José Luis Macías comentaba: no nos dan nada, nos lo quitan de los precios de nuestros productos. Que quede claro, en relación a la información, las zanahorias mejoran la visión y aceleran el bronceado. También llegaban comentarios esta semana, por ejemplo, el de Alejandro Latorre, que decía: mejoran la visión, aceleran el bronceado y en cualquier ensalada le dan una sorprendente, deliciosa y sutil nota de dulzor y color. Y por último, en cuanto a la noticia, Saja Extremadura desconvoca la protesta por la tuberculosis, Jesús Martín se preguntaba en Facebook: ¿dónde está la democracia en este país?
También Juan Alfaro Martínez dice: las heladas de las últimas semanas han producido graves daños en los almendros en bastantes comarcas de La Mancha y Manchuela, en la provincia de Cuenca. Y desde Asturias, Teresa Pérez Álvarez decía: calor de verano, falta la lluvia y a tope de gente. Y hablando de lluvia, que suene. Empezamos nuestro peregrinar en este sábado santo por distintas regiones españolas para conocer la situación. Resumo lo que ha sucedido esta semana: sin precipitaciones, temperaturas muy elevadas para la época del año. ¿Y qué pasa en Castilla y León? Don Donaciano Dujo, presidente de Asaja en esta comunidad autónoma, muy buenos días.
Muy buenos días.
Situación actual.
Bueno, pues la situación es de mucha incertidumbre y de máxima preocupación. Aquí podríamos destacar tres sectores: el de la agricultura de secano, el de los pastos y el de regadío. La agricultura de secano, la verdad es que ha llovido muy poco con carácter general en todo Castilla y León, sobre todo en tierra de campos, y tenemos cultivos que ni siquiera parcelas nacieron cuando están sembradas en el mes de octubre. Y aquello que ha nacido en muchas zonas, sobre todo las más fuertes, se está secando. Por otra parte, los pastos, pues no hay primavera y no va a haber pastos para un ganado extensivo que aprovecha normalmente a diente pues este fruto y no tiene que comprar el ganadero lo que son los piensos. Y ya por último, lo que es el regadío, con unos embalses, con todo lo que es Castilla y León al 60%, pero en algunas zonas, sobre todo León y Palencia, pues algunos embalses incluso hasta el 30%, no teniendo agua para muchas zonas, principalmente la cuenca del Carrión y la cuenca del Órbigo, para desarrollar con normalidad y en algunos casos incluso para nada los cultivos de regadío. Por lo tanto, si sigue así el mes de abril, sin duda alguna, sin precipitaciones, puede ser un año catastrófico en Castilla y León.
De momento, lamentablemente, no hay previsión de lluvias generalizadas, don Donaciano.
Pues así es, y el agricultor ahora está sopesando, sobre todo el regadío, ¿qué hacer sin mantener y el poco agua que tiene? Regar aquellos cultivos que tiene implantados, sobre todo cereales, y sacrificar, por lo tanto, no sembrar cultivos de maíz, de remolacha o de patata, sembrar algún girasol en regadío, pero que sea secano, o por el contrario, no regar esos cultivos que tiene de cereal y hacer siembras de remolacha, de patata o de maíz y regar, acumular el agua de varias fincas para algunas y poderles sacar adelante. Y lo que es pastos o lo que es secano, sin duda alguna, mirar al cielo, rezar y esperar de que vengan las lluvias. Y sobre todo, pues en años tan complicados como este de agua, todos aquellos que es en regadío, pues tener, aprovechar al máximo, y los que es de secano, volver a insistir que es necesario tener líneas de seguro que para años catastróficos como este nos puedan salvar un poco la economía.
¿Hace falta ya el decreto de sequía?
Yo creo que sí, es necesario. Sequía en Castilla y León ya hay. Mal año ya va a ser. Puede ser catastrófico si no llueve en el mes de abril, o puede mejorar y ser un año en algunas zonas normal si con abundancia cayese agua en este mes. Por lo tanto, el decreto de sequía con todas las ayudas posibles y para aprovechar el agua al máximo, es necesario que el Ministerio le saque cuanto antes.
La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha reconocido que la sequía ha puesto en situación complicada y difícil de solventar al sector agrario de Castilla y León, especialmente a la zona del Carrión. Y también hemos sabido que se está preparando por parte de la Junta de Castilla y León, o se está hablando con el Ministerio de Agricultura para que salga ese decreto cuanto antes. ¿Alguna cosa más, don Donaciano?
Bueno, pues como digo, en estas ocasiones, sobre todo en lo que está todavía en nuestras manos, que son los regadíos, a nivel individual los agricultores tienen que decidir y las administraciones nos tienen que apoyar y ayudar en casos como este. Y también ser consciente de que esto llega, que el agua es un bien escaso y, por lo tanto, todo el dinero que aporten las administraciones en infraestructuras para mejora de regadíos, para nuevos embalses, tiene que ser una medida urgente de este gobierno para los próximos años.
Gracias, don Donaciano. Muy buenos días.
Un saludo.
No abandonamos Castilla y León, recalamos en la comarca de Medina del Campo y Tordesillas, en la provincia de Valladolid. Doña Cristina Cano, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno,
gracias por la oportunidad de hablar en su programa.
¿Qué es lo que pasa con Iberdrola Distribución?
Pues mire, yo soy una agricultora de la comarca de Tordesillas y cada año tengo una explotación de regadío. Cada año, pues en octubre o noviembre, damos de baja la parte de la potencia que tenemos contratada. Ahora, pues cuando empieza la campaña, volvemos a pedir un incremento de potencia. Entonces, este año fui el 23 de marzo a pedir en Medina del Campo, donde tenemos quien gestiona el incremento de estas potencias, y lo solicitamos. 5 días más tarde llamo porque no puedo regar y me dicen que este año que no me lo conceden porque he hecho más de una modificación el año pasado en el contrato y que, acogiéndose a un decreto que tienen en el año del año 2000, pues que hasta octubre no me pueden dar un incremento de potencia. Entonces, claro,
o sea, que no podrá regar todo lo que quiere, porque no tiene la suficiente potencia.
Hasta octubre ya no puedo hacer modificación, pero me dicen que he vuelto a llamar, he puesto una reclamación, llamé la semana pasada y me dijeron que hasta el 8 o el 10 de marzo estaban dándoselo a todo el mundo, que ahora lo están aplicando a todo el mundo a partir del 8 de marzo, y es mentira, porque yo tengo vecinos de...
Eso le iba a preguntar, que si hay más regantes en esa situación.
Hay una parte que sí, pero hay parte que se lo están concediendo y otra parte que no. Lo que no sabemos, los criterios por los que los conceden a unos sí y a otros no.
Bueno, pues
a los teleoperadores, cuando llamas a la reclamación, les están diciendo que se está aplicando a todo el mundo. Y es que es mentira, porque además es un decreto del año 2000 y no se había aplicado hasta ahora.
Pues hablaremos con Iberdrola, el Departamento de Comunicación, a ver qué respuesta nos dan y a ver si entre todos logramos que sean un poco más sensibles a los problemas que hay en el campo.
Es que claro, con la situación que tenemos ahora mismo, pues...
Es imprescindible poder regar y tener más potencia. Gracias, doña Cristina Cano. Sí, seguiremos atentamente el asunto.
Enhorabuena por sus 30 años. Muchas gracias.
Gracias.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Resistiré. Vamos con otra de las noticias importantes de esta semana. El plazo de presentación de la solicitud única 2017 de la PAC se ha ampliado hasta el 15 de mayo. Acababa el 30 de abril, pues se ha ampliado hasta el 15 de mayo, tal y como había solicitado el pasado 31 de marzo la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía al Fondo Español de Garantía Agraria. Por lo tanto, los productores dispondrán de dos semanas más para realizar este trámite. Ojo, estos 15 días son la máxima prórroga que puede aprobar un Estado miembro de la Unión Europea según la normativa en vigor. Y precisamente con el presidente del FEGA vamos a hablar ahora de otras cuestiones en nuestro consultorio sobre la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da la puntilla el más pintao.
Vamos con nuestro consultorio de la PAC en este sábado santo. Saludo a don Miguel Ángel en Riesgo, que es el presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, pues vamos primero con una consulta de especial de cesiones que podemos denominar a tres bandas. La fórmula Pepe dice que, primera consulta, la cesión de derechos con tierra cuando el dueño de la tierra es el suegro y tenía los derechos y la tierra arrendados a otro rentero y ahora se los ceden y se los traspasa directamente. Contrato tripartito, tierra del suegro y derechos del rentero a su yerno. ¿Qué tratamiento tienen aquí los derechos? ¿Hay peaje?
Bueno, en esta consulta, vamos a ver, la cesión que se denomina contrato tripartito, vamos a intentar aclarar el concepto. Son cesiones en las que hay tres actores implicados, ¿vale? Un arrendatario, que es propietario de los derechos, al que se le finaliza ese contrato de arrendamiento que tiene, el dueño de la tierra y el nuevo arrendatario de esa tierra. Entonces, el primer arrendatario, al finalizar su contrato, devuelve la tierra al dueño de la misma, pero los derechos los vende al nuevo arrendatario de la tierra. O sea que hay dos movimientos. Un movimiento de derechos, que es una venta directa del primer al segundo arrendatario, y un movimiento de la tierra, que pasa primero del arrendatario al propietario, y mediante un nuevo contrato la alquila al segundo arrendatario. Esta situación se ha dado de manera frecuente, no es una situación aislada y se ha dado de manera frecuente, por lo que la hemos incluido dentro del Real Decreto, la denominamos coloquialmente contrato tripartito, y en esta situación la cesión de derechos se asimila a una cesión con tierras, por lo que no existe peaje asociado a la misma.
Bien, ¿alguna cosa más en relación con esto?
Tiene que haber una prueba de que existe un acuerdo entre los tres actores. O sea, tiene que haber el contrato, por un lado, tiene que haber un contrato de venta de los derechos entre los dos arrendatarios, pero por otro lado, tiene que haber contrato de devolución de la tierra del primer arrendatario al dueño y contrato de arrendamiento del dueño al segundo arrendatario. Hay un poquito más de papeles que en otras cesiones.
Perfecto.
Eso está bastante claro en la circular del FEGA al respecto.
Perfecto. Me plantea otra pregunta este oyente. Si uno compra una parcela a través de Hacienda, supongo que será en subasta.
En subasta. Sí.
Sí. Y se encuentra con que otro la tenía sembrada, ¿puede declararla el dueño en la nueva PAC? ¿Le puede reclamar algo?
Bueno, nosotros entendemos que en este caso, si se está comprando una parcela en una subasta de Hacienda que está sembrada previamente, lo que tiene que hacer quien compra la parcela es declararla si la subasta ha tenido lugar antes del 31 de mayo, ¿eh? Porque el 31 de mayo es la fecha a la que en la que la parcela tiene que estar a disposición del agricultor que la presenta en la PAC. Por lo tanto, si este titular ha comprado esta parcela en la subasta, la puede declarar en la PAC si la tiene a su disposición a 31 de mayo. La tendrá que declarar con el cultivo que tenga esa parcela, dado que ese cultivo es el que le va a contar a efectos de cálculo del PIB. En definitiva, únicamente la puede declarar en la PAC en estos casos la parcela el titular que la tenga en su propiedad a 31 de mayo, que entendemos que en este caso va a ser quien la compre en la subasta. Y a efectos de PAC, la persona que la venía sembrando y que la venía sembrando en precario no podrá hacer ninguna reclamación una vez la subasta haya tenido lugar.
Cambiamos de pregunta. La formula Carlos. Hace varios años cedí a través de un contrato verbal la explotación de parte de mis tierras a un familiar, el cual cobraba la PAC de ellas. Hace dos años este falleció y retomé yo la explotación de estos terrenos. Los derechos han pasado por herencia a su viuda y es imposible que yo, aun siendo el propietario y el explotador de estas tierras, pueda recuperar los derechos de las mismas al negarse la viuda a la cesión de ellos. ¿Hay alguna forma de que los derechos pasen a ser del propietario de las tierras y explotador de la actividad y de existir esa posibilidad, cuál es la manera de proceder, o sea, de que los derechos pasen a él?
Yo creo que esta consulta o parecida ha sido ya respondida en programas anteriores, pero yo creo que está claro que es un tema recurrente, así que vamos a intentar volverlo a responder. Si los derechos se asignaron al familiar del que habla que explotaba previamente las tierras y ahora han pasado por herencia a su viuda, la única manera que tiene este oyente de poder conseguir estos derechos es negociando con la viuda para que se los venda. Y en caso de conseguir esta cesión, pues ya tendrá que buscar otras opciones, derechos en el mercado, comprar derechos en el mercado, pedirlos a Reserva Nacional si cumpliese las condiciones de joven o de nuevo. Lo que siempre hemos dicho es que para evitar llegar a este tipo de casos es importante recordar la necesidad de que los contratos de arrendamiento de las explotaciones
sean
escritos y se estipule de manera clara qué ocurrirá con los derechos una vez finalice ese contrato.
Pues don Miguel Ángel Riesgo, presidente del FEGA, gracias por habernos acompañado en este Sábado Santo, que lo pase bien en lo que queda de Semana Santa y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, igualmente.
Ha sido el consultorio de La Paz, que sus consultas a nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de La PAC?
¡Claro! ¡Haz como yo! Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia La PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones y si lo necesitas, también te la anticipan. ¡Ah! Y además te llevas unas tijeras de podar.
En CaixaBank contamos con cerca de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes.
Paco Osorio, a través de Twitter, nos dice hoy que no hay concurso, me sabía la respuesta. Saludos desde Mérida, mal tiempo y no llueve. Y Ángel Bardón también contacta con nosotros y Javier Francés, Ángel Boyano Infestas dice, seguro que a partir de mañana la sequía se convierte en un programa nacional, en un problema nacional. Hasta hoy solo playa y procesión. Vamos a felicitar a alguien. Don Cesario Cabrera, presidente de la Cooperativa El Progreso en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, enhorabuena. Cumplir 100 años la cooperativa es todo un hito.
Pues la verdad es que sí, oye, ya un cumpleaños es de algo de felicidad y de celebración. Cumplir 100 y en perfectas condiciones, pues mejor todavía.
El estado de salud de la cooperativa, don Cesario.
Bueno, pues el estado de salud no puede ser mejor, dice, y más con... Ahora mismo las liquidaciones de este año pasado pues fue buena. Este año veremos a ver con las dificultades que tenemos en el mercado.
Cuando habla de liquidaciones, ¿a qué se refiere? A la principal actividad de la cooperativa, que es el vino, ¿no?
El vino y el aceite, sí.
Y el aceite. ¿Y han sido buenas las liquidaciones en los dos sectores?
Bueno, pues las de este año pasado sí, y en el aceite este año esperamos también. En el vino veremos a ver, es complicado. El precio que hubo de uva fue alto y en el mercado ahora los graneles, pues la verdad es que no sé... No le acompaña igual.
¿Proyecto más inmediato que tienen, don Cesario?
No, pues el proyecto más inmediato, pues se nos queda pequeña ya y ahí hemos ido apañando el traslado del almazara a un terreno que tenemos al lado de la cooperativa, porque se nos queda pequeña y necesitamos acomodarla a las necesidades de hoy en día.
Situación del campo ahora mismo en Villarrubia de los Ojos y su zona.
Bueno, la situación es la que estáis hablando, es el agua, que sí, está lloviendo, aquí ha llovido durante el invierno muy bien y ha ido acompañando, pero reservas no hay para continuar. Entonces, nuestro pan de cada día en la agricultura es el agua.
¿Son ustedes?
El agua y el mercado también del vino.
Y el mercado, son ustedes unos privilegiados porque ahí sí que llovió.
Sí, está lloviendo en el invierno poquito a poco, no para que haya reservas para todo el año, sino sigue acompañando de vez en cuando y ahora ya empieza a hacer falta. Pues no sería, pienso yo, que no sería para nosotros aquí en la zona, no sería mal año.
Bueno, pues enhorabuena y cumpleaños feliz, don Cesario. Un saludo para usted y para todos los miembros de la cooperativa.
Pues muchas gracias.
Buenos días. De Castilla-La Mancha viajamos hasta Andalucía para saber la situación allí. Don Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, buenos días.
Hola César, buenos días.
Situación en Andalucía Occidental.
Bueno, llevamos un año cortito de agua. En general, pues estamos como un 25%, o sea, nos faltan en alrededor de 100 litros para lo que debíamos llevar hasta ahora. Aunque es un poco dispar, en algunos sitios ha llovido más, en otros menos. Y esto que no era precisamente bueno, pues se ha agravado bastante la situación por las temperaturas de los últimos tiempos, de los últimos días, y especialmente por el viento de levante, que como todo el mundo sabe, seca mucho y está poniendo en serio riesgo todo lo que es el cultivo de invierno. Es decir, los trigos que iban muy bien, porque había llovido poco, pero muy muy ajustado a las necesidades, pues la verdad es que han ido muy 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 para atrás. En cuanto al girasol, que nació muy bien y que está en buenas condiciones, como todo el mundo sabe, vive del agua del invierno y esta ha sido corta y ahora pues empieza a ser la cosa bastante bastante fea. Los regadíos, tenemos agua para este año, pero claro, todo esto va a requerir un esfuerzo de mayor consumo, lo cual de alguna manera pone en riesgo el año que viene, además de los costes añadidos que supone todo esto. Y en cuanto a la dehesa, pues que hasta ahora lleva muy bien, pues si no hay agua no habrá pastos y entonces los ganaderos tendrán que sacar, como muchos años malos de sequía, pues a pulso todo lo que resta del año, que no es poco, ¿no? Esa es un poco la situación globalmente hablando. Puede remediarse la cosa si llueve en los próximos días, y aunque ya hay algún daño, pero la verdad es que la perspectiva ahora mismo, con lo que hay a la vista de las aguas, es bastante bastante preocupante.
No hay previsión de que llueva. Luego ampliará estos datos Alejandro López Tolosa. Don Ricardo, muchas gracias y que pase bien en lo que queda de Semana Santa.
Pues muchas gracias y muy buenos días a todos.
Buenos
gracias.
Días, presidente de Asaja en Andalucía. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. El último lanzamiento de Laboratorio Sacta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Oye, amor, te digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de salud en el Corte Inglés Seguros y que tu sueño sea batir un récord de esos, pero deberías parar de partir ladrillos con la cabeza, que ya tenemos una edad, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo.
Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Hola, soy Cristina y he escrito una novela. Sí. Mi primera novela. Y me encantaría que leyeses la historia de esta niña en la que he volcado los recuerdos de toda una generación que vivió los años 70. Los días modernos es muy divertida y está llena de emoción. Recuerda el nombre. Los días modernos, el conmovedor despertar a la vida adulta de una niña y de un país. Publicado por Plaza y Janés y ya a la venta en tu librería.
¡Prepárate!
Ya está aquí el catálogo 2017 de Bricomart. Todos los oficios del sector de la construcción y la reforma con 18.000 referencias en stock permanente. Más de 3.500 novedades y con las marcas más reconocidas a precios de almacén. Ven a recogerlo a tu almacén Bricomart. Ante todo, profesionales Bricomart.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 25 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE en este Sábado Santo. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, porque se está levantando, por ejemplo, pues nuestros mejores deseos para esta jornada y quédense con nosotros, y si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y también quédense con nosotros, tenemos muchas cosas que contar.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de piel.
Seguiremos hablando de la sequía y de las elevadas temperaturas y de los daños que se han producido en el campo. Iremos hasta la Comunidad Valenciana. Volveremos a Castilla-La Mancha para hablar con el consejero de Agricultura. Tendremos la previsión del tiempo. Volveremos a Castilla y León para conocer lo que ofrece la Junta de Castilla y León. Ya lo hicimos la semana pasada, pero se cortó la comunicación para el acceso a Internet en los núcleos más aislados, y tendremos la primera parte del comentario de mercados, todo eso hasta las 9:30. ¿Qué nos dicen los oyentes? Aunque no tenemos concurso, hoy sí que mantiene la actividad y a pesar del paréntesis de las vacaciones.
Sí, efectivamente, a través de nuestra web y del correo electrónico, Manuel Martín nos cuenta que en Sevilla tienen una magnífica mañana con el cielo despejado. Fernando Sobrino nos dice desde Segovia que la sequía es tremenda y que el campo agoniza. Hoy él está tratando patata de la variedad Ágata. Y José María Jiménez, también por esta vía, nos cuenta que en Pozuelo del Rey, Nuevo Baztán, en la Comunidad de Madrid, la falta de lluvias es evidente y la situación da pena.
B. Castro, buenos días desde Linares, sigue sin llover, solo esperando que la lluvia me despierte, nos dice a través de Twitter. Y también tenemos más comunicaciones, por ejemplo, Germán Puebla nos habla de la sequía en Extremadura, cada vez más preocupados por la falta de lluvias, y José Manuel Santana, desde la Puebla de los Infantes, los primeros brotes en nuestro olivar preludian la cosecha, falta de agua urgente. Y Ángel Boyano Infestas, ya leí antes este tuit. Más cosas.
También en Twitter, José Vicente Meneses dice que la situación es catastrófica e irreversible, como ya anunciaba en un tuit la semana pasada, dice, para casi todo el secano de Castilla-La Mancha. Y también nos ha llegado algún comentario a través de la otra red social de Facebook. En este caso, Daniel Martín comenta que espera que cambie rápido el tiempo, porque si no, este año va a ser muy duro. Y Paco Garbia señala, este año nos toca llorar a los agricultores.
Vamos con el repaso a las noticias de la semana. Pero antes, recordar que pueden ponerse en contacto con nosotros para hacer sus comentarios o proporcionarnos información, por ejemplo, sobre la situación de los cultivos en su zona, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Aunque hoy no tengamos concurso, pueden utilizar el correo electrónico que figura en esta web y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse, mamen.
Efectivamente, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que en esta red social es @agropopular, y pulsando en seguir. Y en Twitter, coloquen junto a sus comentarios nuestro hashtag elegido para este sábado, que es #AgropopularSábadoSanto. #AgropopularSábadoSanto. Y también pueden dejar esos comentarios sobre el tiempo en Facebook, en este caso facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si no se han abonado todavía, pulsen antes de dejar ese comentario en me gusta.
Semana de pasión para una parte del campo español. La falta de lluvias y el calor agudizan la sequía y provocan daños en los cultivos. Segunda noticia más importante.
El plazo de presentación de la solicitud de las ayudas de la PAC se ha ampliado hasta el 15 de mayo, tal y como había solicitado la Consejería de Agricultura de Andalucía, Alfega, el pasado 31 de marzo.
Los agricultores y ganaderos españoles habían recibido hasta el 1 de marzo cerca de 4.339 millones de euros en ayudas directas de la PAC.
El Gobierno central se ha comprometido a tener preparado para el 30 de mayo un plan integral de actuaciones para compatibilizar la agricultura en el campo de Cartagena sin perjudicar el Mar Menor durante la reunión que han mantenido esta semana los directores generales del Ministerio y representantes del sector agrario de Murcia.
El Ministerio de Agricultura ha asignado 23 millones de euros para reparar y restaurar los daños que se produjeron en las infraestructuras de dominio público hidráulico de la cuenca del Segura durante los temporales de diciembre y enero.
La campaña de la montanera ha concluido con una situación positiva en cuanto a precios, según fuentes de Asaja Córdoba.
La Asociación Nacional de Inspecciones de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios, ANITEAF, ha asegurado que Asaja y las cooperativas agroalimentarias quieren ocultar el fraude generalizado que existe en las inspecciones de este tipo de equipos.
La delegación de eurodiputados del PSOE en el Parlamento Europeo ha denunciado esta semana a la Comisión Europea la campaña lanzada por viticultores franceses de la región de Montpellier contra el vino español.
La Comisión Europea ha asegurado que España todavía no ha comunicado a sus socios de la Unión Europea que el nuevo caso descubierto de fraude de carne de caballo suponga un riesgo grave para la salud.
La compañía brasileña BRF, uno de los mayores exportadores de carne del mundo, recibió la autorización para reabrir una planta que había sido cerrada por las autoridades brasileñas tras el escándalo de la carne adulterada.
Asaja Ciudad Real ha reclamado a la Consejería de Agricultura que publique a la mayor brevedad posible la modificación de la orden relativa al incremento de la dotación presupuestaria de las ayudas de incorporación de jóvenes agricultores anunciada por el consejero hace unas semanas.
La Unión de Campesinos de Castilla y León ha instado al Gobierno regional a poner en marcha medidas eficaces para hacer frente a la situación de bajos precios que padece el sector del ovino, de leche y carne.
La Junta de Andalucía ha autorizado el pago de 14,1 millones de euros en ayudas asociadas a 5.500 ganaderos de ovino y caprino de la comunidad.
La producción de limón Berna subirá un 55% esta campaña, según la interprofesional Eilimpo.
La Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva ha confirmado que habrá una producción más corta de lo esperado.
El IPC de los alimentos y bebidas no alcohólicas bajó un 0,3% en marzo respecto al mes anterior, pero subió un 1,4% en comparación con el año pasado.
Las frutas frescas fueron las que registraron la mayor subida interanual, en concreto un 10,3% según el Instituto Nacional de Estadística.
Asaja Extremadura desconvocó la protesta por la tuberculosis que tenía programada para el miércoles santo ante la amenaza de la subdelegación del Gobierno de imponer una multa de 600.000 euros.
A principios de esta semana, la reserva hidráulica se encontraba al 59,5% de su capacidad total.
El Ministerio de Agricultura ha autorizado un trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura para este mes.
La Unión de Uniones ha informado de que la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA, está estudiando la presunta venta a pérdidas de leche por parte de un supermercado tras la denuncia que interpuso en el mes de noviembre.
En el mercado nacional de cereales hubo un poco de todo durante la semana, algunos descensos en trigo duro, subidas en maíz y repeticiones en cebada.
Y sobre todo lo que hubo fue poca actividad. Los precios en origen del aceite de oliva registraron repuntes en todas las calidades.
En el porcino de capa blanca, los precios continuaron la tendencia alcista de la semana anterior.
Esta semana en pollo no hubo una tendencia clara, ya que se registraron subidas, bajadas y repeticiones en los precios de las principales lonjas y mercados nacionales.
En el caso de los corderos predominaron las repeticiones, aunque en algunas lonjas se anotaron subidas puntuales por el aumento de la demanda.
En vacuno los precios no registraron cambios.
Tampoco hubo variaciones en huevos ni en conejos.
Los precios de las almendras en Mercamurcia anotaron bajadas esta semana en todas las variedades, a excepción de la largueta, que subió un céntimo.
Y los fenómenos tormentosos van a comenzar a ser frecuentes en los próximos días. Los chaparrones no serán fuertes, pero estarán distribuidos por muchas zonas.
Ha sido el resumen de las noticias de esta semana. Un consejo.
Recuerda, si eres agricultor o ganadero, solicita ahora las ayudas de la PAC. La política agrícola común dice sí a impulsar el sector agroalimentario, dice sí a estimular el desarrollo del medio rural y a proteger a los sectores con más dificultades de la actividad agraria, dice sí a apoyar a los jóvenes agricultores. Infórmate a través de la web de mapama.es. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España.
Hablamos ahora de cítricos. La sequía endémica que padece la Comunidad Valenciana y también Murcia, todo el Levante español, ya había provocado daños y luego llegaron tormentas y causaron algunos otros daños, aunque también hubo efectos beneficiosos. Don Ramón Mampel, presidente de la Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Balance que hacen ustedes de la campaña de cítricos.
Bueno, pues esta campaña, lo que ha sido hasta enero, digamos, la primera campaña que llamamos las variedades más tempranas, pues ha sido una campaña desastrosa. Ya lo preveníamos a finales de agosto, principios de septiembre, que veníamos de una sequía muy fuerte de 4 años ya. Aquí bajaron mucho los calibres, de ahí fue la excusa del comercio para aguantar las compras. Luego también teníamos una cosecha más grande que la cosecha anterior, aunque era una cosecha normal, pero se agarraron a todo y luego vino la decisión también de la Unión, del Parlamento Europeo, de decir que sí al Tratado de Sudáfrica, y eso psicológicamente también nos condenó. Luego se aguantaron en la cosecha mucho, si coger poco, si los operadores no iban mucho a los campos, y luego pues al final nos hizo 3 lluvias fuertes, que ahí pues se presentaron hongos y bueno, y al final un desastre de cosecha.
¿Han hecho ustedes una evaluación de daños?
Sí, vamos a ver, ahí teníamos cerca de, bueno, 3.900.000 toneladas fue el aforo que hizo la consellería y de aquí pues bueno, creemos que 1.200.000 toneladas se han quedado por recoger, por lo tanto ahí la valoración son de unos 131 millones de euros que se han podido perder. Pero vamos a ver, la campaña pasada que tuvimos 3.200.000 toneladas, se sacaron todas y a buen precio, y este año se van a sacar menos toneladas y el precio será ruinoso. Podemos estar hablando de incluso menos de 10 céntimos kilo, lo que es la Clemenules, también la Navelina, que son las dos variedades que ellas sola ya tienen prácticamente el 60% de la cosecha en la comunidad.
¿Y situación ahora mismo? ¿Hace falta que llueva? No solo en los cítricos, sino en general.
Bueno, pues estamos ya en primavera y hace las lluvias fueron más bien en invierno, últimos del año pasado y principios de este. Y bueno, sería bueno que de cara a los campos volviera a llover, ¿no? A pesar que tenemos las reservas mejores que en estos 4 años anteriores.
Bueno, pues ahí queda ese dato. Muchas gracias, don Ramón Mampel, de la Unión de Llauradores. Muy buenos días.
Gracias a ustedes y buenos días.
Y vamos justamente a hablar del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Ya sabemos que no va a llover con carácter general. Previsión para hoy, sábado, día 15.
Para hoy los cielos estarán nubosos en las costas mediterráneas con chaparrones tormentosos desde las costas de Tarragona hasta Murcia. Por la tarde las lluvias tocarán las sierras cantábricas y las pirenaicas. En el centro peninsular la nubosidad será media y alta, pero no se esperan precipitaciones significativas. Las temperaturas tenderán a refrescar en toda la zona cantábrica, pero se mantendrán suaves en el centro e incluso serán cálidas en el sureste, especialmente en Andalucía Oriental.
Domingo 16, Mamen.
Quedarán restos de vientos del noreste en el centro peninsular y en la Cataluña oriental. En el centro peninsular la nubosidad será variable en general, de tipo medio y alto. Las temperaturas serán templadas en todas las regiones, en especial en Extremadura y Andalucía, donde las máximas llegarán a valores por encima de los 26 o 28 grados.
Pasamos al lunes 17.
El lunes tendremos un tiempo tranquilo en todas las regiones, aunque se formarán nubes tormentosas en las sierras del sistema central y en las montañas de Galicia. En el resto, las nubes serán escasas y poco activas. Las temperaturas aumentarán de manera apreciable, en especial en las dos mesetas y en Andalucía.
Martes 18.
Se notará una atmósfera mucho más inestable en toda la costa norte, con nubes de desarrollo vertical en las sierras de la meseta norte, en especial en Galicia y en León. Las tormentas aparecerán en Huelva y en tierras de Córdoba. En el resto, las nubes serán escasas. Las temperaturas este día serán muy cálidas en Extremadura y Andalucía y suaves en la meseta norte.
El miércoles 19 se notará la llegada de una borrasca al noroeste peninsular. Con tiempo revuelto en toda la mitad norte, habrá muchas nubes, chubascos y descenso de las temperaturas. Y jueves y viernes.
El jueves los chaparrones serán frecuentes, aunque débiles, en la mitad norte y sobre todo en la cuenca del Duero y del Tajo. El viernes 21 se notará un descenso general de las temperaturas. Además, habrá chaparrones débiles y dispersos en el oeste peninsular.
Baleares.
Soleado hasta el miércoles. A partir de ese día, tiempo nuboso, temperaturas máximas de 21 a 24 grados y mínimas entre 9 y 10.
Canarias.
Soleado, pero desde el jueves habrá nubes. Temperaturas máximas de 22 a 24 grados y mínimas de 16 a 17 grados.
Y seguimos, ¿por dónde?
Por Ceuta, algo nuboso, temperaturas máximas de 19 a 21 grados y mínimas de 14 a 15.
¿Y Melilla?
Nuboso, temperaturas máximas entre 19 y 22 grados y mínimas entre 14 y 16 grados.
Agua para los dos, agua para todos, agua para el corazón, agua para todos.
Agua. La reserva hidráulica se encontraba al 59,5% de su capacidad total y los pantanos peninsulares están en torno a un 15% más bajos que el año pasado por estas mismas fechas y que en la media de los últimos 10 años. Y el Ministerio de Agricultura ha autorizado esta semana un trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua para este mes desde el Tajo al Segura con el fin de atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras. Ahora conoceremos lo que opina el Gobierno de Castilla-La Mancha de este trasvase. Antes, un consejo.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Ponerme la saeta en versión instrumental. Saludo al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero, en relación con el trasvase, posición del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Bueno, nosotros no compartimos este modelo de toma de decisiones en materia de agua, lo hemos dicho muchas veces. Creemos que es mejor dialogar, que es mejor tomar las decisiones entre todos, contar con todos aquellos que tienen algo que decir. Evidentemente Castilla-La Mancha debería tener algo que decir sobre este trasvase y además nos encontramos en un momento del año en el que los embalses de la cabecera del Tajo pues están a un nivel de capacidad casi irrisorio, podríamos decir, están al 16% y es difícil trasvasar agua de un lugar que es muy seco a otro lugar que también es seco, pero en el que deberíamos estar utilizando las desaladoras. Creo que esas infraestructuras se construyeron con los impuestos de los ciudadanos y lo lógico sería utilizarlas. En todo caso, mano tendida siempre a arreglar los problemas entre todos y, bueno, yo creo que es el momento en el que todos deberíamos hacerlo. De alguna forma tenemos la obligación de responder a lo que nos están pidiendo los ciudadanos, que es que nos pongamos de acuerdo.
La semana pasada, manifestaciones de ASAJA con una tabla reivindicativa muy amplia. ¿Están justificadas, en su opinión?
Bueno, ASAJA lo que plantea es una serie de cuestiones que, bueno, pues algunas son competencia de la Administración regional y otras competencia de la Administración estatal. La más importante que ellos plantean es el acceso al agua, el que haya más hectáreas de regadío en Castilla-La Mancha. Nosotros compartimos plenamente esta demanda de ASAJA, pero evidentemente no es competencia del Gobierno regional, es una competencia del Ministerio de Agricultura, de la Administración General del Estado. Creemos que el agua que pasa por Castilla-La Mancha tiene que dejar más riqueza en Castilla-La Mancha y los agricultores son los que tienen que beneficiarse de la riqueza que tiene que generar el agua. Estamos en condiciones de ser muy competitivos, ASAJA evidentemente lo sabe, el Gobierno también lo sabe y por lo tanto en esto pues estamos de acuerdo y respecto al resto de los temas yo creo que, y ellos lo saben, estamos haciendo las cosas razonablemente bien con una interlocución muy fluida, permanentemente en contacto con las organizaciones agrarias, no solo con ASAJA, sino también con UPA y con COAG, llegando a acuerdos y haciendo cosas pues que nunca se habían hecho antes, como por ejemplo garantizando que todos los jóvenes accedan a ayudas cuando quieran incorporarse a la agricultura, porque creo que el mayor compromiso que debemos tener entre todos las organizaciones agrarias y la administración agraria que somos nosotros es garantizar el relevo generacional en un sector que necesita de ese relevo, que urge que ese relevo llegue pronto y que pongamos entre todos los medios que tenemos para que ese relevo sea más fácil. Lo estamos haciendo y creo que ellos deben reconocerlo.
El tema de los jóvenes es precisamente uno de los principales puntos de la tabla reivindicativa. Se ha ampliado el plazo para solicitar las ayudas de la PAC en 15 días. ¿Va a dar tiempo a que hayan resuelto ustedes los expedientes de incorporación, esos 1.800 expedientes, y por lo tanto puedan solicitar las ayudas de la PAC? ¿Cree usted que va a dar tiempo con la ampliación de este plazo o va a resultar complicado? Porque, por lo que me cuentan, esa es la clave del problema.
Sí, bueno, es cierto que la gestión de los expedientes de jóvenes no es sencilla, pero vamos a ser capaces de resolverla en 8 meses cuando, bueno, pues en el periodo anterior se tardaba mucho más. Asaja lo sabe perfectamente. Sí, va a dar tiempo antes de que acabe el periodo de solicitudes de la PAC. Estamos haciendo un grandísimo esfuerzo. Tenemos a más de 100 técnicos en este momento gestionando esos 1.800 expedientes y además nos hemos comprometido no solamente a que dé tiempo antes de que se acabe el plazo para solicitar la PAC y que los jóvenes puedan acceder a las ayudas de la PAC, sino que nos hemos comprometido a que todos los jóvenes tengan resolución favorable, todos aquellos que cumplan, evidentemente, porque hemos hecho una ampliación de crédito hasta 50 millones de euros para que todos los jóvenes de Castilla-La Mancha que se quieran incorporar a la agricultura lo puedan hacer con la ayuda del Gobierno regional, con la ayuda del Programa de Desarrollo Rural. Hemos cumplido, vamos a cumplir, lo van a ver los agricultores y lo va a ver, evidentemente, Asaja. Yo creo que estamos funcionando, como decía, razonablemente bien, nos lo están reconociendo las otras organizaciones agrarias y yo creo que con Asaja podemos llegar a acuerdos sin duda en breve, porque las cosas más importantes se están resolviendo en plazo y desde luego pensando siempre en los agricultores.
Bueno, ya veremos a ver si es así, consejero.
lo podemos comprobar en el programa cuando quieras, si quieres, cuando
sí,
acabe
sí,
el periodo de la
perfecto. Las ayudas a la agricultura ecológica es otro de los caballos de batalla. Jacob Jabonero nos dice: los recortes de las ayudas en Castilla-La Mancha a la agricultura ecológica me han obligado a pasarme de nuevo a la agricultura convencional. ¿Algo que decir?
Bueno, que tenemos más agricultores ecológicos que nunca en Castilla-La Mancha, que hemos incorporado a 2.000 agricultores nuevos, que el objetivo de las ayudas públicas debe ser incentivar un modelo de producción, lo vamos a hacer en la agricultura ecológica y que evidentemente nosotros cuando tuvimos que asumir de alguna forma la herencia previa de una convocatoria insuficientemente dotada, tomamos la mejor decisión, reducir las primas para que más agricultores pudieran acceder a las ayudas. Si hubiéramos dejado las primas que propuso el gobierno anterior sin fondos suficientes para hacer frente a las mismas, hubiéramos tenido que echar fuera del sistema a 4.000 agricultores. No quisimos hacerlo y han sido los agricultores los que han decidido si quedarse en la ecológica o no, pero todos aquellos que están en la ecológica tienen acceso a las ayudas, tienen garantía de que el gobierno regional les va a ayudar y además pues hemos conseguido, como decía al principio, que 2.000 más se incorporen a la agricultura ecológica. Nunca antes había habido tantos agricultores de ecológica en Castilla.
¿Situación de sequía, situación del campo ahora mismo?
Bueno, pues el campo está demandando lluvias. La verdad es que como la primavera no venga lluviosa, vamos a tener problemas con los secanos en la región. Creo que es un momento muy delicado. Espero que lleguen esas lluvias, pero en todo caso espero que la planificación de la política del agua la podamos hacer entre todos, que de alguna manera también Castilla-La Mancha se beneficie, por ejemplo, de decretos de sequía, como están sucediendo en otras regiones del país. Por ejemplo, nosotros en el Guadiana tenemos ya una situación muy problemática. Vamos a pedir al Ministerio que también haya un decreto de sequía para esta cuenca en la que están asentados muchos agricultores, donde se genera la mayor parte de la riqueza de la comunidad autónoma en la comarca de La Mancha. Y en este momento los agricultores tienen dificultades para acceder al agua y probablemente tengan restricciones si la situación sigue así. Eso es lo que ha indicado la Confederación. Con lo cual, ojalá llueva, pero independientemente de que llueva o no, planifiquemos entre todos la política del agua.
Don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Gracias por habernos acompañado y muy buenos días.
Ha sido un placer como siempre. Buenos días.
Vino de Valdepeñas y tomé yo sol. Vino de Valdepeñas y tomé yo sol, y de Villanobledo vino famoso. Vino famoso, niña.
9:22 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Doña Victoria Seco, directora general de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a ver si hoy tenemos más suerte que la semana pasada.
Recordamos
lo que contamos la semana pasada, esa ayuda de la Junta de Castilla y León para que llegue Internet de alta velocidad a todos los rincones.
Sí, efectivamente, lo que ofrecemos es una ayuda de los 400 euros que cuesta una vez que se instala el satélite para tener acceso a Internet. Entendemos que es la única solución tecnológica posible en ciertas zonas del medio rural donde no van a llegar las operadoras, porque se trata pues de pueblos muy alejados, de grandes núcleos de población, pueblos que están dispersos en el territorio, núcleos que están poco poblados y con población envejecida. En esos enclaves no consiguen, lógicamente, las operadoras tener suficiente número de clientes para rentabilizar sus inversiones. Hay, por tanto, una solución para el mundo rural, para ciertos puntos del mundo rural de acceso a Internet, y tenemos bastante claro que la solución se llama satélite. Es una antena parabólica semejante a las que se instalan para ver la televisión. Es individual, una por vivienda o por negocio, se puede instalar en un domicilio particular, en una explotación agrícola o ganadera, en un hotel rural o en cualquier tipo de negocio que esté instalado en el medio rural.
¿Y cómo se solicita?
Pues se solicita directamente. En esta última convocatoria lo que hemos hecho es que vamos a pagar directamente la subvención al instalador, por lo tanto cualquier persona puede llamar a un instalador de telecomunicaciones que le instale este satélite en su casa, y directamente es el instalador el que lo solicita con los datos, lógicamente, del ciudadano. Es una información que está en la página web de la Junta de Castilla y León, o bien también se puede obtener esa información llamando al 012 o a través del instalador, o llamando directamente a la Dirección General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León.
¿Algo más que deban conocer aquellos que estén interesados?
Pues que se convenzan que los ciudadanos no lo han solicitado hasta el momento, después de las convocatorias que hemos tenido, porque el satélite ha tenido muy mala prensa. Los satélites que se instalaban hace 5 años no eran tecnológicamente tan avanzados como los instalan hoy en día, eran peores, las tarifas eran caras, y ha habido una gran evolución tecnológica del satélite. Las tarifas, estamos hablando entre 30 y 70 euros al mes en función de la velocidad que quieran contratar, pero que es una velocidad que no da ni siquiera el ADSL con el que hemos estado trabajando hasta hace muy poco. Por tanto, la solución única para estos enclaves entendemos que es el satélite.
Doña Victoria Seco, directora general de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, gracias por habernos acompañado, y ahí queda esa oferta. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó un 0,3% en marzo respecto al mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. En cambio, subió un 1,4% en relación al año pasado. Las frutas frescas fueron las que reflejaron los mayores repuntes en relación con el año pasado. ¿Y dónde hemos hecho la compra?
La hemos hecho a través de la página web de Carrefour.
¿Y qué nos encontramos?
Comenzamos con los cítricos, la mandarina 3,49 euros.
75 céntimos precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
El limón, 2,59 euros.
30 céntimos de euro, precio que facilita también la Consejería de Valencia.
Vamos con algunas hortalizas, por ejemplo, las alcachofas, 3,75 euros el kilo en Carrefour.
65 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de La Rioja. Y un último producto.
Terminamos hoy con el pepino, que cuesta en este supermercado 1,99 euros el kilo.
53 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario de que negocio fruté. Ese es un intermediario de que...
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Berti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Berti.es!
La vista trabaja durante todo el día.
Incluso en los momentos de ocio seguimos con el móvil, el ordenador o la tablet.
Pero con la ayuda de Visión Plus contribuirás a retrasar la aparición de la vista cansada.
Porque tienen nutrientes específicos y antioxidantes que junto a la vitamina A contribuyen a mantener el buen funcionamiento de la vista. Visión Plus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En los vehículos comerciales de Renault podrás cargar todo lo que quieras. Con lo que no cargarás es con la TAE, porque este mes puedes venir a la red Renault y llevarte un vehículo comercial al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cuando sabes que en Movistar Plus puedes ver la Liga, todo el básquet, MotoGP, Fórmula 1, donde quieras. Y además los partidos de Champions de esta semana en Bein Sports, vas feliz a todos los sitios. Feliz para allá, feliz para acá. Feliz para allá otra vez. Feliz. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Voy a Euromaster porque me cambian los neumáticos
¿Y por qué más?
Porque los garantizan durante toda su vida.
¿Y por qué?
Porque los inflan con nitrógeno.
¿Y por...?
Y porque si cambias tus neumáticos Michelin en Euromaster, te llevas hasta 100 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí a pie de micrófono y a pie de campo en Agropopular en este Sábado Santo en directo. En los próximos minutos nos quedan la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Vamos a ir a Teruel para ver cómo está la situación de sequía allí. Luego volveremos a tierras de Castilla-La Mancha para hablar de tierras raras, la crónica de Bruselas y para acabar hablaremos con nuestro doctor sobre las endivias. Y ya saben que hoy no tenemos concurso, pero sí que estamos muy pendientes de lo que nos dicen a través del correo electrónico y de las redes sociales. Pueden entrar en nuestra página web www.agropopular.com y enviarnos a través de ahí el correo electrónico. Y luego, después de acabar el programa, tendrán colgados ahí el sonido del programa y todas las noticias que hemos venido facilitando. Podrán escuchar ustedes el programa ahí si se lo han perdido. Y a lo largo de la semana pueden entrar también en www.agropopular.com y seguir las noticias del campo más de la forma más actualizada. ¿Qué dicen los oyentes, Mamen?
A través del correo de nuestra web, José Carranza se encuentra en Jerez de la Frontera, según nos dice, plantando boniatos en una mañana que tiene mucha niebla. Y Jesús Peña comenta desde Burgos que comparte la preocupación por la falta de lluvias en esta provincia. Según nos dice, los cereales presentan buen estado, aunque la sequía ya se empieza a hacer notar.
¿Hay que abonarse? ¿Cómo se abona uno a través de las redes sociales?
En el caso de Twitter, hay que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es nuestro usuario, y si todavía no nos siguen, pulsar en la pestaña de seguir. Y si nos van a dejar comentarios a través de esta red social, no se olviden colocar junto a ellos el el hashtag o etiqueta Almohadilla Agropopular Sábado Santo. Almohadilla Agropopular Sábado Santo. Y también pueden dejar comentarios en Facebook, en esta red social, facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si no se han abonado todavía, donde tienen que pinchar es en la pestaña de Me Gusta.
Mira esta canción que te gusta mucho, ¿no, tío?
Súbeme a la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol.
Y a través de Twitter, Ana nos dice, hoy sí que me llevo el premio. Buenos días desde Valladolid. La sequía es importante por aquí también. Pedro Gallardo, totalmente de acuerdo con Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía. Cada día más preocupante la sequía en la provincia de Cádiz. José Vicente Meneses, ya hemos hecho relacional, nos envía unas fotos en las que se demuestra los daños provocados por la falta de aguas. Y Julio Tejedor dice, llevamos 15 días en España desde que volvimos del Reino Unido cansados de la lluvia. Llegamos aquí y no llueve. Seguimos esperando sus comunicaciones. Reyes Zamudio, a través de Twitter, buenos días desde Figueres, con cielo nublado. Y vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. Escasa actividad en el mercado interior esta semana, por eso las cotizaciones que se han fijado pues no son muy representativas. Y ha habido un poco de todo, repeticiones como en la lonja de León o la cebada en Salamanca, 146 euros, y también ha habido algunas bajadas. Pero repito, lo más importante, la escasa, por no decir casi nula, actividad. Y en el mercado internacional, subidas en los precios en los mercados de futuros en Chicago, tanto para el trigo como el maíz y la soja. Pasamos ahora a los cítricos.
Predominio de las repeticiones en naranjas y mandarinas, según fuentes de la lonja de Valencia, y el limón fino baja, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite, repuntes en los precios tras conocerse los buenos datos de salidas del mes de marzo y confirmarse las bajas cifras de producción. Según fuentes del Estepa, no se alcanzará el 1.300.000 toneladas. La oferta se ha retirado del mercado y los precios han subido. En aceite lampante las cotizaciones rondan los 3.750 euros, el virgen 3.800 y el extra 3.900 euros por tonelada. Frutos secos.
Los precios de las almendras continúan una semana más a la baja como consecuencia del aumento de la producción en California y el descenso de las cotizaciones de la almendra americana. Así, en Bercamurcia se anotaron bajadas en todas las variedades, menos en Largueta, que subió un céntimo. Las cotizaciones quedaron entre 5,25 euros de la comuna y 8,51 euros por kilo en Cáscara de la Marcona.
Finalizamos así en la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
¡Vamos a Teruel! José Manuel Cebollada, presidente de Asaja en Teruel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. ¿Cómo va todo?
Pues todo depende de lo que tú nos digas. ¿Cómo está el campo por allí?
Pues el campo está un poco regular y con mucha preocupación por este tiempo y este sol de justicia que está cayendo esta Semana Santa, que sí que es verdad que para el turismo va bien y nosotros queremos que vaya, pero tenemos una preocupación muy grande porque las lluvias no llegan y las necesitamos con mucha urgencia, don César. Hay mucha preocupación.
¿Hay ya daños irreversibles o todavía se puede salvar la situación?
Daño ya hay, pero si hubiera, todavía se salvaría en muchas zonas. Lo que pasa que, bueno, por la parte norte de Aragón, pues zonas más tempranas pues han sufrido bastante. También el Bajo Aragón ha sufrido bastante las zonas más tempranas, pero bueno, las más tardías, todavía si hubiera, se podía remediar mucho. Lo que pasa que vemos que todo el año entran las borrascas, pero no quiere terminar de llover esos 40, 50 litros que necesitamos.
¿Y los sectores más afectados?
Bueno, pues ahora mismamente es el cereal el que más lo precisa, porque muchas zonas se están empezando a espigar y es cuando más fuerza necesita ahora del tiro. Y claro, viene la calor y esto pues hace que tengamos una desesperación grande.
Bueno, pues a ver si se arregla la situación. Seguiremos atentamente.
A ver si se arregla lo porque lo necesitamos de verdad.
Gracias, don José Manuel Cebollada, presidente de Asaja Teruel. Y desde Teruel volvemos a Ciudad Real, a Castilla-La Mancha. Ángel Carmelo Simón, buenos días.
Hola, buenos días, don César.
¿En qué zona te encuentras?
Pues estamos en el campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real.
Al lado de Valdepeñas.
Al lado de Valdepeñas.
Perfecto. ¿Situación allí en lo que respecta a la sequía y la falta de lluvias?
Pues la sequía es importante en esta zona. Los cereales de secano creo que es muy difícil que se recuperen. Y el olivar de secano, estamos hablando de una zona que no tiene acceso al agua, pues evidentemente están sufriendo mucho.
Muy cerquita de allí, el usuario Luis F. García dice: saludos desde Jaén, aquí tampoco llueve, por desgracia, enhorabuena por el programa. Pues muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, y allí tenéis un problema con las tierras raras, cuéntanos.
Sí, es un tipo de minería que quieren implantar aquí. En la provincia de Ciudad Real hay 10 planes de estudio de este tipo de minería. Abarcan unos 27.000 hectáreas. Desde el campo de Montiel hasta Cabañeros, más o menos. Y bueno, están estudiando la zona y ya concretamente aquí en el campo de Montiel quieren hacer el proyecto de explotación de la mina de esas tierras raras, ¿vale? Las tierras raras son elementos que se utilizan para las nuevas tecnologías. En concreto aquí están buscando monacita gris.
¿Y vosotros estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo?
Pues no, don César, no estamos de acuerdo porque es un cambio de modelo socioeconómico. Esta es una zona eminentemente agrícola. O sea, tenemos que saber que la provincia de Ciudad Real ha amortiguado la crisis porque es muy importante su sector agroalimentario. Estamos enclavados en una zona que, aunque tiene poco acceso al agua, eso hace precisamente que tengamos productos de calidad. Aquí se enclava la denominación de origen del queso manchego, la denominación de origen de aceite de campo de Montiel y una de las denominaciones de origen más antiguas de España, como es la de Valdepeñas, la denominación de origen del vino de Valdepeñas. Evidentemente, todo esto se puede poner en duda por un tipo de minería que es extensiva, estamos hablando de 1.500 hectáreas, y estamos haciendo un trabajo muy importante dentro de la deuda de Valdepeñas para que sea punta de lanza de las denominaciones de origen del vino. La estamos renovando. El consejero de Agricultura, que ha estado hablando anteriormente, se ha implicado mucho y, evidentemente, esto sería un paso atrás o varios pasos atrás en el tema de trazabilidad y todo esto. No, nunca en una zona minera se ha desarrollado la agricultura y esto se tiene que parar.
Bueno, pues vamos a ver cómo termina también el asunto. Lo seguiremos con atención, Ángel Carmelo Simón. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.
Seguimos en Agropopular. Ahora abrimos nuestro consultorio jurídico. Saludo a don Manuel Lamela, presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, hace 15 días comenzamos a hablar del impuesto sobre sucesiones en términos generales. En esta ocasión vamos a hacer un repaso más detallado de este impuesto y su aplicación por parte de diferentes comunidades autónomas. ¿Cómo está la situación del impuesto de sucesiones por comunidades autónomas y dónde es más barato heredar?
Pues la verdad es que se puede decir que hay de todo como en la viña del señor, ¿no? Que al día de la fecha podemos decir que el más barato o el territorio más barato y el más caro...
Perdón, que se ha ido la comunicación en ese momento. Volvemos a empezar. ¿El más barato?
Canarias,
bien.
Y el más caro, sin duda, Andalucía. Dentro de estos tramos podemos decir que Asturias, Extremadura, Aragón, Castilla, León y Murcia, pues están dentro del el tramo alto, que es caro, baratos La Rioja, Madrid y Cantabria, ¿no? Es decir, tenemos un modelo que necesita una armonización urgente, que es muy desigual y que además es claramente discriminatorio de unas comunidades a otras.
¿Más cosas?
Pues yo creo que es importante decir que cuanto antes se homogenice, mejor. En todo caso, pagamos mucho en vida, pagamos mucho por ser propietarios y por los rendimientos que obtenemos. Cuando se transmite la propiedad agraria, pues vía herencia, lo que se está transmitiendo es una parte del patrimonio que después va a seguir tributando. Por lo tanto, la carga económica de esta transmisión y de este impuesto lo que hace es mermar la herencia. Es necesario también tener en cuenta que hay fórmulas, en todo caso legales, para organizar jurídicamente la propiedad y para dotar a la propiedad agraria de un modelo de gestión que en caso de fallecimiento pues sea menos gravoso.
Y el impuesto de sucesiones supone un lastre y no fomenta el relevo generacional en el campo, ¿no?
Pues sin duda, lo que hace es mermar, como digo, la propiedad y además convertirlo en una carga que en algunas ocasiones pues lleva hasta a renunciar a la herencia o incluso, como digo, a convertir esa explotación en una explotación no competitiva por la carga fiscal que ello lleva. Hay comunidades autónomas que están haciendo cambios. Yo creo que del futuro va por ahí, es decir, por reducir la tributación, incluso por eliminar el impuesto. Andalucía, en el año 2016, hizo una reforma que supone a partir de este año una reducción del 99%.
Pero fue parcial, porque luego hay mucha letra pequeña, según han denunciado las organizaciones agrarias.
Ese es el problema. Es decir, la reforma andaluza se ha quedado muy corta, ¿no? Es decir, porque la realidad del campo andaluz, en donde hay comunidades de bienes, en donde hay sociedades civiles de hermanos o de primos, en donde hay explotaciones que están realizadas en un régimen de alquiler y que hay socios que son cónyuges, que son hijos, pero también hay terceros, toda esa realidad, que es la inmensa mayoría, no lo contempla la reforma del año 2016, ¿no? Por lo tanto, sin duda, ahí queda mucho por hacer, precisamente para evitar esa discriminación que en otros territorios de España pues lleva prácticamente a la no tributación gracias a la reducción.
Bueno, pues consultas para nuestro consultorio jurídico, valga la redundancia, sobre este tema o sobre cualquier otro, las pueden dejar en nuestra página web acudiendo a la sección del consultorio jurídico. Nuestra página web es www.agropopular.com. Don Manuel Lamela, presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias y hasta dentro de 15 días aproximadamente.
Pues muchas gracias, don César. Buenos días a todos y hasta dentro de 15 días.
Seguimos en Agropopular. Vamos a Bruselas, en primer lugar, para hablar de los ataques al vino español. La delegación de eurodiputados del PSOE en la Eurocámara ha denunciado esta semana a la Comisión Europea la campaña lanzada por viticultores franceses de la región de Montpellier contra el vino español. Los viticultores galos aseguran que se está vendiendo vino español con nombres y marcas francesas con el fin de confundir sobre el origen. Lo hemos venido comentando a lo largo de las últimas semanas. Y esta semana hubo el último control, entre comillas, que equivale a ataque, el pasado miércoles en un supermercado de Carrefour en el sur de Francia. Bueno, y todo hace prever que esta situación continuará mientras dure la campaña electoral en Francia y que el gobierno va a mirar para otro lado. Carne de caballo, mamen.
La Comisión Europea ha asegurado que España todavía no ha comunicado a sus socios de la Unión Europea que el nuevo caso descubierto de fraude de carne de caballo, que puede haber afectado a varios Estados miembros, suponga un riesgo grave para la salud.
Y la Comisión Europea ha publicado esta semana un informe sobre la ronda de negociaciones del capítulo comercial de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur que se celebró el mes pasado en Buenos Aires, en el que detalla avances, pero refleja que quedan patentes la diferencia en el ámbito agrario entre ambas partes.
Las partes no llegaron a abordar ofertas de acceso a mercados, una de las áreas más complicadas que deberán resolver para cerrar el acuerdo. En cambio, lograron acuerdos sobre procedimientos de licencia para la importación y exportación y eliminaron reservas en áreas como la definición de derechos aduaneros, entre otros. Además, acordaron 7 capítulos sobre normas sanitarias y fitosanitarias.
Y el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ha revisado al alza la producción de cereales para esta campaña en 4,4 millones de toneladas y también ha revisado al alza la producción de soja. Finalizamos así la crónica de Bruselas. Esta semana se la han tomado prácticamente de vacaciones allí en la capital comunitaria.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
La gesta de Sergio García en el Masters de Augusta. Sergio, buenas noches.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Señalas al cielo.
Acordándonos un poquito de Severiano también.
Que hay alguien que te lo quiere agradecer. Javier Ballesteros, hijo de Sebe Ballesteros, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Has podido hablar con Sergio ya o no has hablado todavía con él?
No, no he hablado con él.
Pues ahí lo tienes.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Cuándo te veremos por España?
Me veréis en el clásico.
¿Y vas a hacer el saque de honor, supongo?
COPE, referentes que se hacen oír.
Tiempo para hablar ahora de ganadería.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros.
El sector productor español de ovino de carne pasa por una crisis profunda con una situación de bajísima rentabilidad que hace peligrar su existencia, según el presidente de la Organización Interprofesional del Ovino y el Caprino. Y tenemos aquí la opinión de un ganadero de Extremadura que nos llamaba esta mañana que si podía venir y que estaba por Madrid y se ha venido aquí con su hijo. ¿Cuál es su nombre?
Celino.
¿Qué tal, Celino? ¿De dónde tienen la explotación?
La tengo en Villagarcía de la Torre, cerca de Llerena, en Badajoz.
¿De qué es? ¿De ovino, de carne,
ovino,
de leche?
Ovino de carne merina.
¿Y cómo está la situación?
Pues mal, César, mal. La verdad es que llevamos un año, desde incluso casi antes de Navidades, mal. Los corderos, poco más que cubrimos los gastos y las perspectivas no son nada buenas. Al revés, en las últimas semanas mucho peor. Los corderos los quieren ya gordos y con más kilos que lo que marca la lonja y se los llevan a bastante más baratos.
Eso en allí en Extremadura. Luego en la zona de Castilla y León, por ejemplo, que esta es una época tradicional de consumo de lechazo para asados, la verdad es que no se ha producido la subida de precios que acostumbra haber por esta época. O sea que la situación mala tirando a peor, ¿no?
Efectivamente, bueno. Y con muchos gastos.
Luego hablaremos con tu hijo que está... ¿Por qué cuántos años tiene? Ahora, luego te preguntamos. 13 años, ¿no? Vale. La Unión de Campesinos de Castilla y León ha instado a la Consejería de Agricultura a que ponga en marcha medidas eficaces para hacer frente a la difícil situación en la que se encuentra el ovino de leche y de carne debido a los bajos precios de venta de sus productos.
Según sus datos, desde enero de 2015 han desaparecido más de 100 ganaderos de ovino de leche, lo que supone un descenso del 4%. La organización ha comparado estas cifras con las de Castilla-La Mancha, donde el número de explotaciones ganaderas ha aumentado un 11%.
Pues vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Semana de muy, muy escasa actividad. ¿Qué podemos contar del porcino blanco?
Se mantiene la tendencia alcista. A lo largo de la semana se han seguido registrando subidas en los precios, recogiendo la tendencia alcista que marcó Lerida al fijar precios para dos semanas. La oferta sigue siendo inferior a la demanda y además hubo menos días de sacrificio para el matadero, empujando al alza los precios.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en los precios del vacuno, ya que la Semana Santa tradicionalmente supone una menor actividad comercial. Las exportaciones han recortado la oferta, eliminando principalmente el exceso de machos, lo que ha permitido que los precios se mantengan invariables.
En porcino ibérico, subidas en la lonja de Extremadura y también algunas subidas en el mercado de Salamanca. En ovino, pocos cambios en los precios.
A pesar de las buenas expectativas de los días festivos, donde se esperaba un incremento en el consumo interno y de la animación en los pedidos para la exportación, la oferta de animales en campo también ha aumentado y los precios han permanecido sin apenas variaciones.
Y vamos con el pollo, sin tendencia clara en los precios.
Esta semana ha habido diferentes comportamientos en los precios del pollo, ya que se han anotado subidas, repeticiones e incluso bajadas en las cotizaciones de las distintas lonjas. La producción no ha provocado un aumento de oferta en el mercado, mientras que las ventas se mantienen en competencia con otras carnes. Los precios se han situado entre 90 céntimos de euro y 1,05 euros por kilo vivo.
Conejos sin cambios en los precios y en huevos repeticiones en los precios. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE con la información agraria de la semana.
El equipo de fútbol femenino AEM de Lérida se ha proclamado campeón de la Liga de Segunda Infantil. Ha vencido a los equipos masculinos.
Hay un equipo de fútbol femenino infantil que ha ganado a los equipos masculinos.
Técnicamente somos bastante mejores, entonces los chicos se enfadan cuando ganamos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Abrimos consulta.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón.
Juan Carlos Ruiz, nuestro médico de cabecera, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenos días.
Vale, vamos a hablar de las endivias.
Sí, fijaros, primero la endivia es una verdura de las más recomendables en dietas de adelgazamiento, pues tiene una cantidad de calorías muy reducidas, con una proporción muy baja en hidratos de carbono y muy pobre en grasas y alto contenido en agua. Además tiene una muy buena proporción en fibra, lo que hace que sea muy útil en personas que sufren estreñimiento y además tienen un alto poder saciante. Contiene dos sustancias, como son la lactucina y la cumarina, que tienen un cierto efecto antiinflamatorio, lo que supone que sean beneficiosas en personas que sufren de artritis o padecen de gota. Al ser muy rica en fibra y pobre en hidratos de carbono, es muy aconsejable en personas diabéticas.
Estamos en nuestra sección A la salud por la alimentación, dando indicaciones para que ahora, cuando salgan a la compra, que muchos de ustedes seguro que lo van a hacer, pues tengan algunas pistas sobre las características de los distintos productos que pueden comprar. Hoy hablamos de la endivia. Más cosas.
Buena proporción de carotenos, lo que supone ser un alimento saludable para la piel, mejora de las defensas y el mantenimiento correcto de la visión. Alta proporción de potasio, lo que supone que es una verdura muy diurética y muy recomendable en pacientes hipertensos y en personas que realizan mucho ejercicio, pues favorece el perfecto funcionamiento de los músculos y entre ellos del corazón. Tiene un principio activo que se llama la intibina, que facilita el vaciamiento de la vesícula y, por tanto, mejora la digestión de las grasas, evitando la formación de cálculos biliares.
Eso es importante.
Con lo cual, posibilita además el buen funcionamiento del hígado. Una cosa también muy interesante es que tiene una muy buena proporción de vitamina K, que lo que hace es que interviene la coagulación de la sangre, evitando las hemorragias. Por lo tanto, es muy importante también en pacientes que van a ser sometidos próximamente a una intervención quirúrgica, pues evita en mayor medida el sangrado. Mejora los estados de anemia, las situaciones de debilidad, así como las pérdidas de memoria o concentración.
¿Y cuidado con qué?
Pues dos cuidados. Primero, no abusar de las endivias por su alto contenido en calcio y sobre todo en oxalato, que puede favorecer la formación de cálculos renales, en concreto de oxalato cálcico, y cuidado también en pacientes que toman anticoagulantes orales tipo Sintrón, que habitualmente se consumen para prevenir trombosis o embolia, ya que pueden interferir en su funcionamiento, lo que haría que el medicamento perdiera su eficacia.
Pues ahí tienen ustedes pistas sobre la endivia y seguimos hablando de ahora algunas conservas artesanales Ortema de la Ribera del Duero. Y Silvia Ortega, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué son estas conservas?
Pues estas conservas son un proyecto de un pequeño empresario que es con un socio que, bueno, pues le gustan mucho las verduras y crearon pues una pequeña conservera que está en Andosilla, Navarra. Somos muy pequeñitos todavía y nada, pues vamos por los mercados, sobre todo aquí en Madrid, que somos invitados. Y la verdad, pues nada, pues conservas de verdura, de alcachofa, pimiento,
¿qué más?
Pues todo de verdura, espárragos, garbanzos. Sí. Todos nuestros productos son nacionales, comprados a nuestros agricultores. La alcachofa, por supuesto, es toda... Ay, perdonad.
Sí, pero te veo muy, muy agitada, ¿no? Relájate, relájate. Si ya nos estamos quedando sin tiempo, da lo mismo.
Perdonadme, lo siento, de verdad. Todas nuestras conservas, lo bueno es que son todas, como he dicho, todo producto nacional de nuestros agricultores. Estamos en plena temporada de la alcachofa. Tenemos ahora una alcachofa con un sabor estupenda, sin ninguna clase de
y también
cítrico,
ecológico.
Ecológico. Tenemos un tomate frito ecológico. Luego tenemos uno estilo casero que se le añade cebolla, pimiento, también ecológico.
¿Dónde se puede encontrar más información sobre las conservas?
Pues tenemos una página web, servimos a domicilio aquí en la Comunidad de Madrid y también mandamos a toda España.
¿Cuál es la página web?
Pues mira, es conservas en minúscula guión Ortema @conservas-ortema.com.
A ver,
¿de acuerdo?
Repítelo.
Repito, conservas-ortema@conservas-ortema.com. Y nada, pues estamos encantados
de estar aquí.
De estar aquí.
Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, por favor?
Yo también me llamo Celino.
¿Tú también te llamas Celino, como tu padre? ¿Cuántos años tienes?
13.
¿Qué te ha parecido el programa?
La verdad es que esto ha sido una sorpresa.
Ha sido para nosotros porque nos ha llamado, nos ha puesto un correo tu padre hoy a las 7:30 diciendo que si podía venir, que estaba por aquí por Madrid y le hemos dicho que sí. ¿Vas a continuar tú como ganadero o no?
Yo creo que sí.
Bueno, pues nada, te esperamos aquí, que volváis cuando queráis, a los 12
lindos.
Gracias,
César. Gracias por tu labor.
A ver, Julián Mendieta, que nos habían contactado desde dónde.
Pues bueno, buenos días, don César. Pues nos han dado saludos por lo bien que les gusta oír Agropopular desde Pekín, José María Pontaque, desde Doha, José Antonio Vicente y desde Mumbai, Jack Torreta. O sea, somos un programa global.
Ya lo veo. ¿Están allí de vacaciones o viven allí?
No, trabajando.
Y Mamen, Lo más visto en nuestra web, www.agropopular.com.
En primer lugar, la Asociación Nacional de Inspección de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios acusa a Saja y a cooperativas de ocultar el fraude en las inspecciones de equipos. Después, la falta de lluvias y el calor agudizan la sequía y provocan daños en los cultivos. Y en tercer lugar, a lo largo del programa de hoy, la respuesta a la pregunta: ¿hay que pagar el IVA a transferir los derechos de la PAC de padres a hijos?
Eso ha sido lo más visto. Pues ha sido un placer estar con todos ustedes aquí en este Sábado Santo, a pie de micrófono y a pie de campo, en directo. Recuerden nuestra web para toda la semana, www.agropopular.com. Ahí estarán todas las noticias. Saludos de César Lumbreras Luengo.